Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30 de la noche, las 10:30 de las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo. Se ha acabado el World Pride. Se ha acabado aquí mismo, además, aquí al lado. En la puerta de Alcalá han sido los últimos actos. Pero casi ha pasado inadvertido. No había casi nadie, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! La cantidad de gente que se puede juntar en un evento de este tipo. Se acaba este domingo, un domingo en el que se nos ha terminado el fútbol, se nos ha acabado la competición y muchos de ustedes dirán, ¡qué descanso! Ya era hora. A ver si ahora hablan de otras cosas, a ver si hablan de otros deportes que todo el día están hablando de fútbol. Y otros pensarán, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a pasar este tiempo hasta que empiece la liga? Pues estos últimos que no desesperen, porque mañana, sí, lunes, mañana, así como lo oyen, empieza la pretemporada en España. Los equipos se ponen en marcha y para comenzar, tres equipos empezarán a sudar y no son cualquier equipo. Son el Sevilla, el Valencia y el Athletic de Bilbao. Proyectos todos ellos caracterizados por entrenadores nuevos, en los tres casos, y porque las plantillas todavía están sin perfilar. Y es que en este aspecto tiene pinta de que nos espera un verano largo porque las contrataciones se van a ir dilatando y el mercado está bastante parado por el momento. Ya les hemos contado que en el Madrid no se espera ningún movimiento en cuanto a Cristiano Ronaldo, así que estaremos al tanto porque por ahora no tiene pinta de que nadie vaya a mover ficha y como les contábamos la semana pasada, o esta misma semana, en el Madrid dan por cerrado este asunto ya que no ha habido movimiento alguno, ya que ni Cristiano ni nadie de su entorno se ha dirigido al club. Se ha acabado la Copa Confederaciones, Alemania, siempre Alemania, campeona. Ha ganado 1-0 a Chile gracias a un gol de Stindl a los 20 minutos. Partido que han dominado los chilenos, que desde luego han merecido bastante más. Pero los alemanes se han defendido bien y hoy han jugado más a la antigua usanza. Tenían mucho peligro en los contragolpes. Así que la Mannschaft cierra un fin de semana de ensueño con el Campeonato de Europa Sub-21 conseguido el pasado viernes y con la primera Copa Confederaciones de su historia que ha conseguido hoy en San Petersburgo. Claudio Bravo y Pizzi, el arquero y el entrenador de Chile, se marchan contrariados a su país.
Dimos todo en un gran partido. Creo que la diferencia no fue lo que se mostró en el partido. Vamos con una derrota, con la pérdida del título y a seguir aprendiendo de las selecciones potentes.
Fue muy puntual la acción donde ellos nos meten el gol. Teníamos el partido sumamente controlado. Éramos los que teníamos el control del balón, el que generábamos situaciones. Son accidentes que suceden en el fútbol y que a veces uno es imposible evitarlo.
Fernando Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy ha sido la Alemania del siglo XX.
Sí. En algunas cosas sí. Hay que tener en cuenta también que esta selección, su seleccionador Joachim Löw fue muy criticado antes del torneo porque hizo una lista en la que faltan 8, 9, 10 jugadores de la Alemania titular, de la Alemania campeona del mundo, y con una lista alternativa, con chicos jóvenes que han hecho buena temporada y que están intentando entrar en la selección, en la lista de Rusia para la temporada que viene, que va a ser dificilísimo entrar, pero hay chicos que han hecho un gran torneo, como Goretzka, como Werner, Kimmich ha hecho un torneo extraordinario. Hay tres chicos de Alemania, de esta Alemania, que son titulares en la Alemania habitual, pero el resto eran meritorios. Y con meritorios, Alemania ha ganado el torneo, así que tiene mucho mérito. Alemania es parecida a España en algunas cosas, ¿eh? Es una federación que está trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, tiene un estilo de juego muy definido y todas las selecciones, lo vimos el otro día con la Sub-21, juegan así, juegan igual, la absoluta, la alternativa de la confederación es la Sub-21, la Sub-19, bueno, pues están cosechando éxitos y por algo es. Han ganado una Chile muy correosa, muy valiente, pero es tan valiente esta Chile desde hace muchos años que arriesga mucho. Y en esas acciones en las que ha arriesgado, Alemania ha metido uno y ha podido meter alguno más.
Pues ahora analizamos lo que ha sido esta Copa Confederaciones, lo que nos deja, si ha habido algún jugador que ha llamado más la atención que otros y sobre todo el papel de Alemania, que es una selección o una federación, mejor dicho, que ha recogido el testigo de la Federación Española y de la selección española y que está ganando todo lo que se le presenta.
Y el del VAR, que es la Confederación del VAR.
Esa va a ser el quid de la cuestión, porque fíjate, luego lo analizamos más detenidamente en el tiempo de opinión, pero yo soy un fiel defensor del VAR, me parece que va a hacer mucho bien al fútbol, pero viendo acciones como la que hemos visto hoy,
hemos visto lo bueno que tiene el VAR y lo malo del torneo, que por cierto podría ser el último torneo, la última, criticaban a Löw por llevar de Alemania una lista alternativa y parece que la FIFA tampoco le da tanta importancia a este torneo porque yo creo que se lo va a cargar. Va a ser la última Copa Confederaciones que tengamos.
¿Ah, sí?
Me parece que sí.
O sea, que habrá algún verano sin nada. Es raro, que haya un verano sin nada.
Es que lo sustituirían por un mundial. Lo que decían es que lo pueden sustituir por un mundialito de clubes remozado y con más equipos. Bueno, cosas de la FIFA, pero parece que esta puede ser la última Copa Confederaciones.
Pero algo habrá, ¿eh? No habrá un verano vacío.
No, vamos.
Con todo lo que supone para las televisiones y los ingresos televisivos en el mundo del fútbol.
No te preocupes.
Un verano con fútbol habrá. El próximo tenemos el mundial de Rusia en este caso. Portugal, por cierto, ha sido tercera después de ganar 2-1 a México en la prórroga. Pepe ha empatado en el descuento y en el añadido los portugueses han ganado gracias a un gol de penalti. Tenemos que analizar a la selección sub-21 tras la decepción que supuso la final del pasado viernes. Es que las acciones del equipo han bajado considerablemente después del mal partido y de las grandes, quizás excesivas, y ahí tenemos que autoinculparnos, expectativas que se habían creado. Neymar, el jugador brasileño, después de acudir a la boda de su amigo Leo Messi en el programa Caldeirao, habla de lo que supone hacerse famoso como futbolista en algunos aspectos. Alguno de ellos peliagudo.
Después de la fama hay mucha mujer que...
No lo digo solo por las mujeres. No son solo las mujeres. Cuando te llega la fama aparecen mujeres de cualquier lado. Primos de cualquier lado. Amigos de cualquier lado. Primos que estás entrenando y te dice: oye, si soy tu primo de no sé cuánta generación. ¿Y ahora apareces? Entonces es complicado. Yo sigo con las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba.
¿Será que no somos famosos, Evangelio? Porque a mí no me han aparecido ni primos.
Bueno, a Neymar le aparecen bastante primos. Neymar, por lo visto, sí. Y primas.
Mujeres no.
Primos y primas.
Primos y primas.
De todo.
Al margen del fútbol, las motos se toman las vacaciones tras el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring. Las dos categorías pequeñas tienen favoritos muy claros. En este parón veraniego, Joan Mir en Moto3, que ha ganado hoy, y Morbidelli en Moto2, que también ha ganado. Y en la categoría reina, el vencedor ha sido Marc Márquez. Atención, porque es el octavo triunfo que consigue de forma consecutiva en el circuito alemán en las diferentes categorías. Y esta victoria, acompañada por el segundo puesto de Johann Folger, por el tercero de Dani Pedrosa, el cuarto de Maverick Viñales y el quinto de Valentino Rossi, devuelve el liderato al de Cervera, aunque hay cuatro pilotos distanciados por tan solo 10 puntos.
Contentos porque hemos sacado los 25 puntos en una carrera que era difícil y crítica. Pero bueno, al final demuestra una vez más que siempre tienes que confiar en tu trabajo, en tu método de pilotar, en intentar sacar siempre el 100%. Y bueno, hasta la segunda parte puede pasar de todo, porque vienen circuitos que nos costará más, otros menos, puede llover, puede pasar muchas cosas, pero de momento nos vamos de verano líderes, ¿no? Algo es algo.
Algo es algo y es importante estar en el liderato, ni más ni menos mediado del Mundial. En ciclismo, tras la traumática despedida del Tour de Alejandro Valverde y de Jonny Zaguirre, primera llegada al sprint, aunque precedida por una caída a 30 kilómetros, en la que se ha visto básicamente involucrado Chris Froome, que ha llegado magullado a la meta, aunque no ha perdido tiempo. Ha ganado Marcel Kittel y cuidado al Vortex. A lo mejor es la primera vez que escuchan esta palabra. Vortex es una prenda, una nueva prenda, que ayer utilizaron algunos integrantes del Sky, entre ellos el propio Chris Froome, y que la UCI está investigando. Si no saben de qué se trata, se lo contamos luego en un rato cuando abramos el bloque dedicado al ciclismo. Y desde luego, para un servidor, la noticia más llamativa de la jornada la ha protagonizado José Manuel Calderón. José Calderón, el de Villanueva de la Serena, jugará la próxima temporada en los Cleveland Cavaliers en la NBA. Es decir, será compañero de LeBron James, de Kyrie Irving o de Kevin Love. Es una noticia que desde luego al mundo del baloncesto lo ha pillado desprevenido. No sabíamos a dónde iba a ir José Calderón, que ya nos había dicho en más de una ocasión que quería seguir por 15º año en la NBA, pero es que se va a ir a uno de los clubes punteros, desde luego después de los Golden State Warriors, el equipo más importante que hay ahora mismo en la NBA. Por cierto, Serge Ibaka ha ampliado su contrato con Toronto para las tres próximas temporadas. Y en boxeo, el australiano Jeff Horns ha desposeído a Manny Pacquiao del Mundial Welter de la asociación a los puntos, decisión unánime, pero es una de las decisiones más polémicas de los últimos años, porque a todas luces parecía que había ganado Pacquiao. Eso sí, habrá revancha.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
I never came to the beach, stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me. I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam.
but here I am next to you. The sky is more blue in Malibu next to you.
12 menos 20, 11 menos 20 en Canarias. Además de Fernando Evangelio, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendo.
Bueno, ¿cuántas primas te han salido a ti por ahí? Yo sé que eres famoso.
Varias, pero vale. no las reconozco.
No las reconoces, ni falta que hacer. ¿Verdad?
Solo reconozco a Calderón, como tú.
Sorprendente,
oh,
¿eh?
Magnífico, ¿eh?
Luego hablamos con el profe Faniagua, pero a mí me parece un notición que a sus 35 o 36 años se marche a jugar con los Cavs.
El notición.
Es una pasada.
Sí,
una pasada.
Sí.
Además va a optar a tener un anillo, fíjate, además contra los Golden State Warriors, fíjate. No sé, me parece una noticia. Luego hablamos con el profe Paniagua de ello y a las 12 en punto abrimos el tertulión de los domingos. Pero antes hacemos un adelanto de lo que ha sido esta Copa Confederaciones que ha ganado Alemania. Ahí Tomás, Alemania, ahí Tomás, la mancha.
Da miedo, tío.
Estos empezaron a trabajar de una forma diferente a finales de los 90, ¿no? 97, 98, recurriendo un poco a la forma de trabajar de la Holanda, de los 60,
yo creo que el
70.
Punto clave es antes de su Mundial. En el 2006 es cuando la federación se da cuenta de que está haciendo muchas cosas mal, que en el fútbol alemán hay que hacer un cambio y se cambia toda la estructura y esa buena salud de la que goza la Bundesliga y también el buen trabajo en la Federación Alemana y en el fútbol base alemán, todo eso unido ha provocado que Alemania en los últimos años, que estamos acostumbrados a que Alemania juegue muchas semifinales de mundiales y casi siempre llegue al final, pero es que ahora ganan títulos y además con un estilo muy definido y que sigue toda la estructura, desde más abajo hasta más arriba. O sea que es un grandísimo trabajo.
Empezaron a fijarse en los métodos de trabajo del fútbol holandés, pero luego también se fijaron mucho en el modelo de
bueno,
trabajo.
Bueno, lo ha dicho Joachim Löw, el seleccionador alemán.
Era un estudioso del fútbol español.
Lo ha dicho abiertamente después de la derrota de 2008. Ha dicho que España le inspiró para cambiar el estilo de juego de la selección, que quería jugar como España. Y en algunas cosas, estoy de acuerdo con Elías, que el otro día me decía... No es exactamente el estilo de España. En algunas cosas a mí sí que se me parece al estilo de España.
Es que lo más curioso de todo esto ha sido que utilizan muchos jugadores de la Sub-21 para que jueguen en la absoluta, que es una versión edulcorada de la mancha,
sí,
de la original.
Ha sido una lista B.
Y resulta que ganan el Campeonato de Europa y ganan la Copa Confederaciones. Tomás.
Sin ser favoritos en ninguna de las dos finales.
Es verdad.
O sea, que nosotros teníamos que haberlos comido con patatas. Que ningún jugador alemán hubiera sido titular en España, etcétera, etcétera. Y hoy, pues, la cátedra aportada por Chile. Bueno, además hay un orgullo de camiseta, un peso de camiseta y una fe. Y luego después el fútbol alemán de siempre, coño, que son tíos de una entrega absoluta, pero además la tocan de miedo. Ese Drasler juega al fútbol de miedo.
Sí, ha hecho un grandísimo torneo.
Y es que si juntas los dos que hemos visto, y es que además has citado nueve tíos internacionalísimos que no estaban. Es que te salen dos equipos, mézclalos como quieras, y son gente entre 18 y 22 años.
Claro, es que esta selección que hemos visto hoy muy poco va a tener que ver con la selección que juegue el próximo año.
Bueno, en las confederaciones no estaba Neuer, no estaba Hummels, no estaba Boateng, no estaba Özil, no estaba Götze,
Kedira,
no estaba Müller, no estaba Kedira, ni Kroos. O sea, es que le faltaban 8 o 9 titulares. Y ha sabido... A mí me ha parecido una decisión muy inteligente de Löw y muy, muy práctica, porque él... Ahora Alemania no está clasificada todavía, pero enseguida se va a clasificar para el Mundial y él tiene varios meses de trabajo para todos estos chicos que él ha visto en los torneos y en los partidos anteriores y con la temporada que hagan en sus clubes, elegir, que va a ser muy difícil hacer. Igual que va a ser muy difícil hacer una lista de España, si España se clasifica, que esperemos que sí, para el Mundial, va a ser muy difícil hacer una lista de Alemania, porque hay muchos seleccionables y muy buenos.
Y con un añadido que su liga es el Bayern y los demás para ser segundo...
Es verdad.
Que es verdad, o sea, es que lo digas tal.
Sí, es poco competitiva la liga alemana, en cuanto al título al menos.
Claro, muchos de los mejores fueran, Ter Stegen, Dassler, Kroos, Özil, Kedira, jugando fuera, y entonces dices, bueno, pues oye, lo están haciendo magníficamente, es que no se puede... hay que quitar el sombrero.
Salvo en los fallos en el partido contra Camerún, por cierto, Ter Stegen ha hecho buen torneo, ¿eh? Sí, salvo ese partido que sí que le
se quedó con el molde, ¿no? En aquel remate de cabeza.
Sí, en aquel remate, pero el resto de cosas que ha hecho en el torneo ha sido...
Ha parado una falta buena. Era su palo ahí en la recta final del partido, pero ha hecho una muy buena parada.
Y Kimmich, que es un futbolista que Ancelotti ha usado muy poco en el Bayern esta temporada, a mí me deja alucinado cada vez que juega, porque ha jugado central, ha jugado de carrilero por la derecha, ha jugado de centrocampista, de interior.
Es un proyecto de LAM.
Ahora hace... Sí, es verdad, es un jugador súper polivalente y que ahora mismo pone pasar el espacio con la zurda, juega bien, la toca bien, llega arriba, es buen defensor. O sea, a mí me parece de ese tipo de jugador que está formando a Alemania. Y que es de admirar, porque es que son muy buenos, es que están trabajando muy bien y son muy buenos.
Mérito sí. También para Chile, ¿eh?
Sí, hombre, te lo iba a decir, que Chile ha hecho un muy buen partido, ¿eh? Chile es posible que se mereciera más.
Los 20 primeros minutos le ha pegado un meneo, sí, sí. Que ha sido justo los primeros 20 minutos en los que Alemania no sabía por dónde salir y ha marcado el gol.
Presionando, es un equipo muy físico.
Con un fallo del Chelo Delgado, lamentable.
Es un equipo, creo que lo ha dicho David de la Peña durante la retransmisión, Guas también le he escuchado decirlo, que ha fallado en las dos áreas, Chile,
dos áreas.
Al final es donde pierdes y ganas los partidos.
Si fallas en las dos áreas no puedes ganar.
Pero es un equipo, ya desde Bielsa y Sampaoli, hay un trabajo ahí también detrás. Es otra selección que lleva mucho trabajo detrás y tiene una forma de jugar muy definida y con los mismos jugadores desde hace... Quizá le falte un... Alguien me lo ha dicho en la redacción antes, un killer, un 9 que meta muchos goles, como un Vargas, un Alexis que juegue en la posición de 9, porque al final el que tiene la responsabilidad y marca los goles en esas selecciones es que Alexis Sánchez.
Pero la implicación gente con el equipo
es brutal. Y hay un dato que me han comentado, y tú me dirás si me equivoco, Rata, que en las tres finales, dos gana y una pierde, no meten un gol.
Sí, porque son 0-0 las dos de Copa América, son 0-0 y llegan a los penaltis y lo ganan en los penaltis. No, y hoy no han marcado en la,
esa
en la final.
Esa es la asignatura pendiente.
Les falta gol, sí, pero es un equipo que presiona muy bien, que el trabajo físico lo tiene muy bien desarrollado, que lo decíamos en la retransmisión, siempre apelan a el orgullo de país, a morir por la patria, llegan a decir ellos en las entrevistas postpartido, y que además cuando juega con el balón, ese trabajo que ha hecho Bielsa y después Sampaoli, con el balón es un equipo bastante bueno.
¿Qué más os deja la Copa Confederaciones?
Que hay que acabar con ella.
Sí, bueno, ya se encarga la FIFA.
Bueno, nos ha dado dos semanitas aquí.
Sí, no,
ha habido partidos entretenidos, ¿eh?
Escúchame, si la semana que viene empiezan otra, que la llamen la recontra confederaciones,
la reconcha de la confederación.
Sí, la reconcha de la lora. Pero yo te digo que todo eso de ver mexicanos contra portugueses y chilenos contra marcianos en San Petersburgo, a 2 de
ahí
julio,
estamos.
Es una coña.
Las hordas madridistas nostálgicas están diciendo, diles que hablen del gol de Pepe. El gol de Pepe que has puesto el empate en el minuto 91 contra México.
Sí. El partido estaba perdido.
En un remate acrobático
Cristiano,
que le ha metido
con la derecha.
La derecha. Sí,
remate de delantero, ¿eh?
Sí, sí, total.
Remate de delantero, sí. Además no era una acción a balón parado, era una acción continuada del juego. Ya estaba acabando el partido y ya sacó un remate Pepe, sí. Después en la prórroga ha ganado Portugal. Es tercera de la Confederaciones, que tampoco te sirve de... Nosotros hemos sido terceros de una Confederaciones, si no recuerdo mal.
Pues...
Ganamos el tercer y cuarto puesto contra Sudáfrica. ¿Sudáfrica
sí.
puede ser?
Me parece que sí.
Sí,
Estados Unidos
perdió en la semifinal. Estados Unidos se perdió en las semifinales.
Y luego
sí.
Fuimos terceros porque le ganamos a Sudáfrica 4-2 o 4-3, una cosa así.
Fíjate vos.
Así bueno. Que, bueno, recuerdos de fútbol que tenemos.
Sí, son magníficos.
Quédate con
bueno.
Este recuerdo que dice la Rata, que ya no va a haber más, Tomás.
No, yo es que...
Eso parece.
A mí me parece perfecto. Yo que digo que sobra el 20% de partidos del calendario normal, hay 20% de partidos inútiles, esto ya es la inutilidad llevada al máximo, a la máxima. Ah, tú imagínate que ahí hay un tío que se lesiona grave para medio año. Venga, me digas.
Pues
para
sí.
Pa probar unos estadios de un mundial que se juega el año siguiente. Bah, no tiene, yo creo que no tiene ningún sentido esto.
Y es que luego el descoloque que les provoca también a los clubes, porque el Celta, hoy por ejemplo estás viendo jugadores del Celta, están el Tucu, está el Chelo.
Sí.
El Celta empieza a trabajar dentro de unos días, o sea,
sí.
De nada. Y
bueno,
esta
ellos
gente.
Tendrán tiene... Ellos tendrán vacaciones.
Claro, pero que llegan un mes después de que
claro,
haya empezado
claro.
La
planificación
la
de los equipos.
Claro.
Les afecta, es lógico, pero bueno, es una competición que
los
está
portugueses,
metida.
Pues lo mismo, hay un montón de portugueses
sí,
en diferentes equipos.
Pero
españoles.
Es una competición que está metida dentro del calendario y así que así hay que asumirlo. Es la confederación es en la que Chile volvió a jugar en Rusia. ¿Te acuerdas de aquel partido polémico contra la URSS en el
sí.
74? Eran tintes históricos. Camerún. Jugaba la competición en la que falleció Marvin Bienfoe, hace 14 años falleció en una confederación.
Sí.
Bueno, se dan cosas y será para siempre la confederación del VAR, en la que se probó el videoarbitraje que nos ha dejado
Eraos.
Cosas buenas y cosas malas. Lo de hoy es difícil de entender.
Es que el VAR es básico, voy a decir una perogrullada, pero es muy básico aplicarlo bien. Como no se
sí.
Aplique bien.
Pero ya no va a ir.
El galimatías va a ser mayor que si no hubiera VAR.
No va a ir Francia a un mundial por una mano de Henry, como pasó en un mundial anterior. Pero claro, si tienes la oportunidad
bueno,
de corregir un error.
A no ser que el que esté viendo la tele se haya despistado.
Por eso te digo que si tienes la posibilidad de corregir un error y tardas 3 minutos, miras la imagen y persistes en el error, pues habrá redundancia del error. Pues servirá para algunas cosas. tendrá algunas cosas buenas y tendrá algunas cosas malas.
El VAR en la Copa Confederaciones, acuérdate del otro día, ha sido un jarabeografía sobre el invento.
Sí.
No, ha habido cosas positivas. No,
sí, es verdad que sí, que
se han corregido bien, errores.
Pero se han cometido fallos demasiado groseros.
Lo de hoy es un codazo de Carvajal a Neymar, o para no señalar, ¿verdad?, de Piqué a Cristiano, y no se acaba
sí,
el partido.
Sí, es verdad.
No se acaba el partido, tío.
Es verdad.
Oh. Es que para mí ha sido un jugador de la fiebre. Claro que hay cosas que también, pero ese presunto, como te diré yo, que yo el otro día lo decía, que es imposible pensar que con esto acaba todo, que no nos engañemos, ¿no? Pero es que...
No lo dejó Lopetegui en este programa. Claro, la justicia absoluta no va a existir.
Eso estamos de acuerdo.
Pero ahora, se pueden corregir grandes errores que antes se cometían.
Las dos cantes de la Confederación.
Sí, es que eran muy evidentes. Bueno, hasta que venga Fouto, que afortunadamente está de vacaciones, y diga que el codazo de hoy no era la madre roja, que era...
No, ha habido... Dos o tres acciones que eran evidentes, que han estado mal rearbitradas con el VAR. Eso es y yo se lo escuchaba a Fouto en el programa, o sea que no hay ningún problema por eso.
¿Y tú qué haces ahora?
Pues irme de vacaciones. Mañana vengo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tengo cosas que hacer
pues
todavía.
Hacemos un balance de la Copa Confederación, bueno, si quieres.
Hacemos lo que tú quieras. Yo estoy aquí al pie del cañón hasta el último segundo.
Es una rata.
Pero el martes pues estaremos de vacaciones, que yo creo que ese periodo de desconexión lo necesito un poco.
¿Sí? ¿Tú crees?
Bueno, borrar el Twitter y
pues yo
cosas.
No me iría, yo me quedaría tranquilamente todo el verano por aquí.
Bueno, pues quédate.
Pero obligado por las circunstancias. Pues
vale. vale.
Vamos a hacer. ¡Feliz verano, Evangelio!
Muchas gracias, un abrazo.
No te muevas, querido. Tomás, no te muevas, que a las 12 empezamos el tiempo de opinión. Pero antes, Mundial de Motos. Nos fijamos mucho en la categoría reina y seguramente no estemos siendo justos con un mallorquín de 19 años que está dominando con mano de hierro el Mundial de Moto3 y son las mejores carreras que hay en el Mundial. Son espectaculares. Se llama Joan Mir. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Protesta tú y di, es verdad, que estáis todo el día mirando a los de arriba y no os miráis a nosotros.
Bueno, también es normal. Pero hay que mirar también un poco más las categorías pequeñas.
Es verdad que vuestra categoría es la más divertida de todas. Son unas carreras espectaculares, ¿verdad?
Sí, son muy divertidas para el espectador. Para nosotros pasamos un poquito más de pena, pero bien.
Bueno, lo cierto es que estamos acostumbrados a ver carreras que terminan con un grupo de 20 pilotos. ¿Qué ha pasado hoy?
Bueno, realmente cuando el circuito es más son más cortos, el de bufo no hace tanto, entonces se ven un poquito más los pilotos más rápidos y esto que es un poco lo que pasa en los circuitos cortos como por ejemplo Le Mans, como por ejemplo aquí. Son circuitos más pequeños que el rebufo hace, pero no hace tanto como, por ejemplo, en Mugello.
Por eso hoy has llegado, casi habéis llegado mano a mano y es algo que eso no se entrena, porque evidentemente tú puedes entrenar cómo funciona la moto, que si las sensaciones son mejores, que si la electrónica hay que aplicarla de una forma u otra, pero lo que no se entrena es cómo desenvolverse en una recta final cuando estás peleando con otros. ¿Qué tienes tú para ganar? Porque digo, hay carreras de 20 pilotos en la última vuelta, pero casi siempre gana el mismo que eres tú.
Bueno, eso no es así realmente. Sí que es verdad que en muchas carreras hemos ganado, pero también hemos hecho nuestros errores. Entonces, hemos aprendido de ellos y bueno, yo creo que la clave también es un poco el ritmo que tenemos respecto a los demás. Normalmente las poles no es algo que nos salga muy bien, pero de ritmo siempre creo que estamos un pasito por delante del resto y esto a la última vuelta pues te da un poquito durante la carrera que puedes pensar cuando los demás pues igual van un poquito más al límite, ¿no?
Me estás diciendo que eso no es verdad. ¿Cuántas carreras han disputado en el Mundial?
9.
¿Cuántas has ganado?
5.
Vale, pues ya está. Sí, con eso ya está todo.
Pero
dicho.
Las que no he ganado realmente ha sido por experiencia realmente. Que cuando no se gana, por ejemplo, la última carrera de Assen me sirvió también como experiencia, ¿no?
Pues menos mal, porque si no vaya coñazo en el Mundial. Si ganas todas tú...
No, bueno, no es tan fácil.
Oye, llegáis a las vacaciones, 37 puntos con respecto a Fenati. Es una situación que no sé si hubiera soñado, pero es perfecta, ¿eh?
Sí, a ver, es una situación muy buena, casi soñada, pero irme así de vacaciones, pues bueno, la verdad es que no tiene precio, pero sí que es verdad que es una distancia muy importante, pero no es suficiente, entonces tenemos que seguir haciendo carreras de estas, carreras buenas, para intentar pues ganar, ¿no?
¿Os dan ahora muchos días de vacaciones? ¿Ahora te vas a la playa de Mallorca o no? ¿O hay que seguir entrenando?
Me voy a desconectar una semanita y luego voy a volver otra vez a la carga.
Muy bien. Pues coge todas las fuerzas del mundo, que falta la segunda mitad de la temporada y por ahora está la cosa muy bien encarrilada. Joan, encantado de conocerte. Mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Chao, un abrazo. Digo, mami linda, vente
para acá. Luigi, ¿qué dice la gente de Twitter hoy en tiempo de juego, no?
Hoy en arroba tjcope.
Como corresponde. Muy buenas, como Dios manda. Hola.
Y en el móvil 637-23, bueno, WhatsApp 637-23-0010. Impresionante el fútbol que ha desarrollado Alemania y algunos aseguran que su liga es una pachanga, nos decía uno. Sin nombres destacados en los sub-21 y 4 titulares en las confederaciones, Alemania ha pintado la cara a todos sus rivales. Dan miedo, comentaba otro. ¿Hace cuánto que no gana una selección 2 mundiales seguidos? Alemania pinta muy bien para el mundial del año que viene. Chile recuerda mucho a la Turquía del 2002, una selección que ha llegado muy lejos por el corazón y la implicación de sus futbolistas. Y también han escrito varios primos de Tomás Guas y uno avisa, ojo, que cuanto más primo, más me arrimo.
No pienso pedirle opinión al respecto a Tomás Guas, por lo que pueda pasar. Paramos y empezamos el tertulión de los domingos. Tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.